Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. ¡Gol, gol, gol! ¡Busca el lado! ¡Qué buena jugada, Mbappé! ¡Gol, gol, gol!
¡Se la ha robado solo! ¡Se la quiere llevar el noruego! ¡Solo Correa! ¡Correa! ¡Correa!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha aconsejado a los españoles que abandonen el Líbano y ha anunciado que tiene preparado un plan de evacuación listo para activarse. En ese país viven unos 900 españoles, a los que hay que sumar los más de 600 militares que forman parte de la misión de Naciones Unidas. La situación allí es muy delicada después de los últimos ataques de Israel contra Hezbollah. Las cifras que facilita el gobierno del Líbano dicen han muerto 500 personas, más de 1.600 habrían resultado heridas. El ejército dice que ha atacado más de 1.000 objetivos del grupo chií, el ejército israelí, se entiende, que lo habría hecho mediante un bombardeo en Beirut y el sur del país. Ahora se repiten algunas imágenes que vimos al principio de la guerra en Gaza, con Israel ordenando evacuaciones y miles de personas huyendo de sus casas. Se han formado atascos kilométricos de miles de civiles que están empezando a revivir lo que fue la guerra de 2006. En Beirut está nuestro compañero Mikel Ayestarán, nos contaba cómo están viviendo esta ofensiva los libaneses.
Bombardeos brutales en el sur y en el este del país, y la imagen inmediatamente posterior ha sido la de coches y coches cargados hasta los topes, de teléfonos que no dejaban de sonar, conductores y todos los que iban en los coches con los ojos llorosos, incertidumbre absoluta, mucho caos, mucho terror.
Israel ha pedido a los civiles del Líbano que se alejen de las zonas que utiliza Hezbollah como arsenal, porque Netanyahu no tiene pensado levantar el pie del acelerador. Dice que quiere cambiar el equilibrio de poder en el norte del país, donde hay miles de desplazados, también del lado israelí. Sin duda, el ejército de Israel está cambiando el paso de la guerra. La semana pasada nos sorprendió con ciberataques a buscas, a walkie-talkies. Esta semana ha iniciado los bombardeos quirúrgicos.
Casi al final de la tarde hemos escuchado una fuerte explosión otra vez en el Dahie, en el bastión de Hezbollah. Un asesinato selectivo por parte de Israel, nada más y nada menos de la persona que había pasado a ocupar la jefatura militar. Israel también ha conseguido localizarlo, lo cual indica que Hezbollah tiene un nivel de infiltración hasta la cúpula por parte de los servicios de inteligencia israelíes.
Ahora mismo Hezbollah está tremendamente tocado, es cierto que ha bombardeado Haifa, en Israel, pero ha perdido mucha masa muscular y, sobre todo, capacidad operativa. Aún así, el temor de toda la comunidad internacional es que el Estado hebreo acabe cruzando la frontera e inicie una invasión terrestre en el Líbano. Vista esta guerra, todo es posible. Ese temor lo comparte el padre Raymond Abdo. Vive en Kuwait, a 130 kilómetros de Beirut.
Es posible, se dice, se habla de esto. Sería muy dramático para nosotros porque tenemos que sanar muchas heridas, tenemos que tener cuidado de todas esas personas desplazadas. Esto sería catastrófico para nuestro país, que no soporta más guerras y más crisis.
Hace un rato, Israel ha dicho que se están preparando para las próximas fases de la ofensiva. No hay más detalles. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a enviar tropas adicionales a la zona por precaución. Se sumarán a los 40.000 militares desplegados en esa región del planeta. Esperamos con atención los próximos pasos de Washington, de Hezbollah y, cómo no, de Irán, la otra gran potencia en la zona. Nada bueno puede salir si van subiendo los decibelios. Están en juego nuestras democracias y, cómo no, los civiles en medio de todo. Eso en cuanto a la guerra en Oriente Próximo. También tenemos la guerra en Ucrania. Van a marcar indiscutiblemente los debates y las intervenciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York. Contarán con dirigentes de todo el mundo, aunque destacan las ausencias del chino Xi Jinping y del ruso Putin. Este último va a estar muy pendiente del plan de victoria, entre comillas, que presentará el ucraniano Volodymyr Zelensky. Moscú dice que lo estudiará cuando sea oficial. Lo último es que Zelensky se ha reunido hace un rato con el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Qué se sabe del encuentro? Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Zelensky, en esta reunión en Nueva York con el canciller alemán Scholz, ha comenzado a detallar su plan de victoria, que ya de entrada es imposible que Rusia acepte. Basta ver que se llama plan de victoria y no plan de paz. Este plan, según lo ha empezado a detallar Zelensky aquí en Estados Unidos, incluye más armas para Ucrania, esfuerzos diplomáticos para que Rusia acepte una retirada de los territorios ocupados y que finalmente Rusia rinda cuentas por su agresión. Es decir, lo que Zelensky está pidiendo es que sus socios en Europa y en Estados Unidos le ayuden a ganar la guerra. Básicamente, ese es el plan. Lo más importante ahora de la agenda de Zelensky viene ahora. Se va a ver primero con Biden en Nueva York, luego a Washington a verse con Kamala Harris, que le recibe ya sola en la Casa Blanca. Como puedes ver, ya ejerce de anfitriona en la residencia presidencial. Y seguramente se vea con Trump, es algo que no está cerrado, pero es muy importante porque si Trump gana las elecciones, la financiación a Ucrania dependerá de él. Está pidiendo Zelensky además otros 350 millones de euros en ayuda militar que se añadirán a los más de 50.000 que ya ha recibido Ucrania en esta agresión.
Pedro Sánchez también está en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, a pesar de su ausencia. El Consejo de Ministros de mañana, a pocos días de votarse el techo de gasto en el Congreso, pues se llevará a cabo. Claro, tanto Gobierno como PSOE buscan aún salvar la votación con el apoyo de Junts, pero admiten su escaso margen a pesar de la excursión de Santos Cerdán a Suiza. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La fractura con Junts es un hecho y difícilmente va a repararse de aquí al jueves para sacar adelante la senda de estabilidad. Tardará semanas, quizá varios meses, pero la situación se reconducirá con Carles Puigdemont. Eso esgrimen desde el gobierno a pesar de los baños de realidad. Certezas ninguna, se duelen en las filas socialistas donde asumen que tampoco pueden permitirse un enquistamiento del escenario e ir de fracaso en fracaso en las Cortes, además sin unos nuevos presupuestos generales del Estado. Por ahora, la consigna interna es ahorrarse alimentar el choque con declaraciones públicas. Entienden, claro, que es mejor morderse la lengua para no soliviantar a los independentistas, a los que necesitan. Nada se rompe, según los socialistas, aunque las costuras sufran. De poco o nada vienen sirviendo las llamadas a reconsiderar el voto a un texto que Junts ya tumbó en julio. Con la legislatura tambaleándose, el PSOE se enroca contraatacando al PP.
El PP va a impulsar otra política frente a un gobierno al que califican de insostenible. Ante el Comité Ejecutivo Nacional, su líder Alberto Núñez Feijóo ha puesto el foco en la financiación singular de Cataluña. De hecho, los presidentes autonómicos populares no descartan movilizaciones. Detalles, Maribel Sánchez.
Todos a una. El mensaje de Feijóo cuenta con el respaldo de los varones del partido que se han comprometido a luchar por esa igualdad entre españoles que rompe el cupo catalán. Un muro sin fisuras, dice el presidente del Partido Popular.
Se han topado con el muro de los principios, que el Partido Popular no abandonará nunca. La igualdad, la solidaridad y el sentido de Estado. Que les quede claro. Lo que es de todos se decide entre todos y de ahí no nos van a mover.
Y es que Feijóo ve a Sánchez como a un hámster en la rueda sin posibilidades de gobernar.
Se han creído que gobiernan a idiotas. Los españoles no somos idiotas.
Por eso los varones del PP contemplan incluso movilizaciones o acudir a los tribunales para impedir que los españoles paguen el precio de que Sánchez siga en la Moncloa.
Moncloa quiere vender las bondades de nuestra economía. Mañana se celebra un Consejo de Ministros en el que el Gobierno va a aprobar un nuevo cuadro macro que eleva el crecimiento para este año. Lo fijará en el 2,7%, tres décimas más de lo anunciado anteriormente. Una revisión al alza que llega justo antes de un nuevo posible fracaso a la hora de esos presupuestos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Lo avanzado hoy por el ministro Cuerpo no es más que lo esperado. Todas las casas de análisis y organismos como el Banco de España están revisando al alza el crecimiento de España para este año. El gobierno es un poco menos optimista que el supervisor que lidera Escrivá, un 2,7% de repunte frente al 2,8% del Banco de España. Una mejora que se sustenta en un mayor crecimiento del previsto en los tres últimos años, según acaba de corregir el Instituto Nacional de Estadística, y al fuerte tirón del turismo extranjero tras un verano récord. Pero la cita candente es la del jueves. A día de hoy el gobierno no tiene los apoyos para sacar los objetivos de déficit. Si no salen, Hacienda tomará como base el plan de estabilidad enviado a Bruselas en abril del año pasado. Cuenta con un informe favorable de la Abogacía del Estado, aunque economistas consultados recuerdan que ese documento es meramente informativo, carece de rango de ley y, por tanto, no podría sustentar un proyecto de presupuestos, y que lo más conveniente, aseguran, llegar dado el caso sería volver a prorrogar los presupuestos del 2023.
Y un último apunte, la Policía Nacional está buscando a un hombre en Jaén acusado de prender fuego a su vivienda con su pareja dentro y después darse a la fuga. La víctima, una chica de 18 años, logró salir por su propio pie de la casa y avisar a los bomberos, aunque resultó afectada por inhalación de humo. Los hechos ocurrieron el pasado viernes. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. Por eso, te quiero contar la historia de Sandra. Llegó a Málaga en 2019 con la promesa de un buen trabajo. Nunca se imaginó lo que le esperaba en España. Terminó siendo víctima de trata. Se convirtió en una de las 92.000 mujeres, se dice pronto, utilizadas como mercancía para satisfacer las necesidades sexuales de otro. Afortunadamente, Sandra consiguió salir de este infierno y ha rehecho su vida. Esta noche, le pone el lazo a la linterna, Paloma Serrano con nuestra historia de esperanza del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Los datos, de luego, son aplastantes. Fíjate, en nuestro país hay más de 114.000 mujeres que ejercen la prostitución y atención porque el 80% terminan siendo víctimas de trata de blancas. Pero vayamos a la historia de Sandra. Sandra, que no estaba pasando un buen momento económico, confió en su amiga cuando esta desde España le dijo que en nuestro país había trabajo y sobre todo se ganaba dinero. Así se lo ha contado a nuestros compañeros de COPE Málaga.
Al principio, pues sí, llegué a una casa bien, estuve haciendo limpieza y bien, estuvo bien. Como a los 6 meses ya todo empezó a cambiar, ya me dijeron que ya habían que sacarme el dinero de los pasajes, que tenía que pasar mis documentos, que no alcanzaba el dinero para pagarme a mí, para la comida y para la estadía, entonces que había que hacer otras cosas.
Las mismas personas que la trajeron a España la llevaron a una casa de citas con el pretexto de un trabajo en el que cobraría más y así saldaría ante su deuda. Sandra no tuvo más alternativa que aceptar y ahí empezó el infierno. No podía escapar ni tampoco tener contacto con el resto de mujeres que estaban en su misma situación.
No podíamos tener contacto entre nosotras, sino yo en una habitación y algo otras chicas nos miramos, eran las caras cuando nos llevan a una salita a presentarnos hombres.
Pues eso, las presentaban hombres que parecían educados aparentemente y respetuosos al hablar, pero la situación cambiaba cuando se cerraban las puertas de la habitación y se quedaban a solas con ellos.
Viví cosas muy fuertes, también me expuse mucho a muchos peligros porque hay muchas personas con unas cosas raras. Por decir, una experiencia que tuve que un hombre me encerró, se montaba como un juego de que era un médico y tenía un cuchillo y apuntaba con el cuchillo, me hacía daño. Tenía como aparatos así de ginecología y con esos aparatos también, pues a mí, yo digo que muchas compañeras nos hizo mucho daño.
En ocasiones, incluso las drogaban para aguantar las exigencias del cliente.
Me iba sintiendo como mareada y como muy sumisa. Ya cedía como a muchas cosas, a desnudarme, ya tocarme, luego eso a tener relaciones ya sin protección.
En cierta ocasión, un policía amigo me dijo que no se les llama clientes, se les llama puteros.
Pues apuntamos, Sandra fue testigo de situaciones que se le han quedado grabadas en su memoria, hasta que un día no aguantó más y decidió rebelarse, pero el miedo era tan intenso que no se atrevió a marcharse.
Yo le dije que yo me iba a ir y ellos dijeron que yo no me podía ir, que porque si yo en la calle me encontraba con un policía, que ellos me iban a meter presa. Como ya llevaba 6 meses y según para ellos nos metían a todas las que estábamos allí, el terror de que si uno se pasaba 6 meses, nosotras ya teníamos que pagar cárcel aquí y pagar una multa de 20.000 euros.
La policía consiguió desmantelar la trama y liberar a las mujeres que se encontraban en esa casa de citas. Sandra ha podido rehacer su vida después de aquel calvario.
Ahorita mi vida, estoy ya teniendo una vida normal, estoy estudiando, trabajando, y pues la verdad, pues las secuelas quedan, pero la verdad que tengo una vida, digamos que casi que normal.
La policía sigue la pista de otros casos de víctimas de trata. De hecho, en Málaga han liberado a 24 mujeres y desarticulado varios pisos donde se las explotaba sexualmente. La investigación se inició a partir precisamente de la declaración de una de ellas. David Pérez es jefe de la OCRIF, la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
Esta víctima nos manifiesta que fue captada y trasladada desde Madrid hasta Málaga, la meten en una casa de citas y la tienen en condiciones de explotación, tanto por las condiciones como por los horarios, la distribución de las ganancias que obtenían y demás.
David Pérez, jefe en Málaga de esa unidad de la policía, nos cuenta que la investigación llevó a sus agentes a descubrir una organización criminal de origen europeo asentada en distintas ciudades de España. Mantenían a las víctimas, la mayoría de nacionalidad colombiana, en casas de citas y las hacían trabajar 24 horas al día.
Son jornadas maratonianas en las que están disponibles para los dueños de las casas de citas 24 horas y donde tienen que asumir cualquier servicio sexual que se les demande. Estamos hablando de servicios que pueden durar horas, en los que los clientes en muchas ocasiones van drogados y aguantan los servicios que las propias víctimas incluso les invitan a drogarse para aguantar, con todo lo que ello conlleva, con las lesiones que muchas veces padecen físicas como psicológicas de aguantar.
No las dejaban disponer del dinero, no tenían elección sobre el cliente, solo tenían 2 horas libres al día. Eran tratadas como mercancía. Y gracias a que la policía ha desmontado este drama, muchas de ellas ahora disfrutan de una vida nueva.
Gran parte de ellas, lo que se les ha podido brindar es la oportunidad de rehacer sus vidas aquí en España y empezar de cero. Cosa que la gran parte de ellas es lo que demandaba y lo que necesitaba.
Las víctimas llegan a nuestro país convencidas de que la policía no les va a ayudar. Si a esta situación le sumamos el miedo, el chantaje y las vejaciones a las que son sometidas, resulta comprensible que no denuncien las condiciones en las que se encuentran. Mira, al final sí que ayudan, claro. Hoy, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. No a la trata. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de esperanza del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El pasado jueves asistí a una conferencia a la que me habían convocado sin desvelarme el lugar donde se celebraría hasta un par de horas antes. No era para menos. El conferenciante era Mossad Hassan Youssef, hijo de uno de los fundadores de la organización terrorista Hamas, que después estuvo 10 años infiltrado por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Es, por tanto, uno de los mayores objetivos de los terroristas. La entrevista fue impresionante. Me contó que él ha vivido 2 vidas, una como palestino y otra como no palestino. Sí, sí, me dijo así, no palestino, y lo argumentó. Palestina, me dijo, no existe. Solo fue un protectorado británico durante 25 años. Pero más allá de esto, me llamó la atención su rechazo radical de la violencia y esta frase. Sin Israel como enemigo, los palestinos se matarían entre ellos. La entrevista fue lo más leído este fin de semana en ABC. Y por eso quería compartirlo con vosotros. Porque en temas tan complejos como el conflicto de Oriente Medio, conviene escuchar todos los argumentos. Y os aseguro que los de Mossad están basados en una experiencia única. Y yo no los había escuchado nunca. Salir de los clichés requiere esfuerzo, pero merece la pena. Y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso con el seguro de coche de Línea Directa puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo
positivo. Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
19 de marzo de 2008. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y sin duda, una de las cosas que ha marcado la jornada es la escalada de violencia en Oriente Próximo. La situación en el Líbano es muy complicada. Los ataques israelíes no han cesado en toda la jornada y hemos hablado en esta linterna con el padre Raymond Abdo. Le has preguntado si hay miedo generalizado después de los bombardeos, de las explosiones de walkie-talkies y de buscas.
Y cuando uno no tiene ningún pasado criminal, ¿por qué tener miedo? ¿De quién? En ese sentido, como los libaneses han vivido también muchas guerras, quizás que tenemos un poquito la mala costumbre de acostumbrarnos muy fácilmente a todo esto. No sé. Perdóname, es un mal sentimiento.
Sí, sí, te entiendo perfectamente, Raymond, te entiendo.
Uno de los sonidos del día ha sido el audio de la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el juez Peinado por el caso Begoña Gómez. Se acoge a su derecho a no declarar, como nos ha explicado el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Abat Olivaceu, Carlos Pérez del Valle, y además nos ha contado que eso de que los testigos tienen derecho a mentir no es bien así.
Cuando un investigado o un acusado declara en juicio, no presta juramento en el derecho español, sino que se le exhorta a decir verdad, pero no presta juramento, no jura o promete decir verdad. ¿Por qué? Porque si jurase o prometiese decir verdad, estaría vinculado a las penas del falso testimonio, cosa que no sucede con los acusados, ¿no?, o con los investigados. Y ese es el caso, por decirlo así, en el que uno puede mentir sin que haya consecuencias negativas para él.
Y tú, Ángel, eres un artista, eres un poeta, sí. Y te viene de lejos, además.
Correcto.
Hoy John Uriarte repasaba canciones de hace unos añitos y te has acordado de una rima, pero sí, no muy elegante.
Esto suena a Vuelta Ciclista.
Sí, señor. Bueno, esta y la que vas a escuchar ahora.
Todavía me acuerdo de la colleja de mi madre, macho. Con esta canción.
Porque hiciste una versión de esta canción.
Un pareado. Con los dedos de una mano... Con los dedos de los pies. Ya no sigo.
¿La quieres seguir o no?
No,
no. Vale, continúo.
Sí.
Porque lo que viene casi que es peor.
Da igual.
Bueno, Uriarte ha decidido meter una canción diferente, por así decirlo, después de esa rima tan bonita que nos has regalado. Y se ha acordado
pero si
de
no,
la...
Si no la he cantado.
Ya, bueno, pero... Que sea un poquito listo, la habrá seguido, la habrá entendido. Se ha acordado John Uriarte de la musa del destape, de Susana Estrada. Y bueno, lo demás, yo creo que es mejor que lo escuchemos.
Por lo que sea, hemos olvidado, y también sonaban en las pistas, por lo menos en la que yo iba, como el sostén de Susana Estrada.
¿Esto qué es, tío?
Sí. Ahí está.
Estás muy mal, John.
Deja que tus pechos se muevan al andar. Y mira que ella era de poco sostén, pero se llamaba sostén. Casualidad.
Tío, no la líes más.
Encima el tío.
Dice, esto sonaba las pistas, por lo menos a las que,
a
yo,
las
iba.
Que yo iba.
Pero ¿de qué tugurio se habrá
se metido? Se metía, este, John Uriarte.
¿Dónde ha oído eso?
Vete a saber. En fin, bueno, pues nada, ha sido un momento divertido que vamos a hacerle. Después de este momento me ha entrado hasta la tos. Menos mal que eres un héroe, Ángel, y estabas en la sala para echarme una mano. Y como dice Paloma Serrano, pues nos ha faltado que nos grabaran el vídeo. Estamos en X, en @expositocope.
En el WhatsApp de... Uy, que me atraganto. En el WhatsApp de la linterna, el 600544555. Y también en Instagram. Expósito-bajo.
Pena de vídeo, de
verdad. Estaba atragantando.
Esto lo peta en la web de COPE.
Es verdad, tú imagínate un vídeo. Ángel Expósito, salva en directo a redactora del programa... A punto de morir, después de escuchar a Susana Estrada.
Tendría que venir los de vídeo a grabar, ya sería casualidad que coincidieran. Ya. Pero, oye, perdóname.
Hubiese sido héroe en la redacción.
Tiene habilidades para estas cosas.
El Tron,
no es la primera vez que salvo alguna vida haciendo la maniobra Heimlich.
Me lo has contado antes y tiene mérito. Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos a ir con Hakuna. Este sábado batieron récords otra vez, llenaron el Palacio de los Deportes, el Wizzing Center, actuando ante 17.000 personas.
Que ni una ni mil piedras en mi camino te hagan tropezar. No te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar?
La verdad es que lo petan, ¿eh?
Sí. Yo estuve, tengo que decirlo,
este
yo
sábado.
Estuve, sí, y estaba, yo no esperaba que lo llenaran y estaba petado.
Y fue heavy, ¿no?
Sí, la verdad. Pero es bueno.
Pues con Hakuna nos quedamos. Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Hasta mañana.
Que ese sufrimiento es por amor. El dolor es diferente, entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse. Vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve. Busca creatividad, lo terrenal puede esperar. Recuerda que no pones firma, es la mejor forma de firmar. Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas...
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda...